Buenas tardes a todos los amigos de la UPV Radio y a todos los amigos de Hablemos de Fallas. Nos vamos rápidamente a conocer los contenidos de nuestro programa de hoy, empezando por la entrevista que le realizamos a la nueva vicepresidenta quinta de la Junta Central Fallera, que es nada más ni nada menos que Inmaculada Guerrero Bolinches. Ella fue ya vicepresidenta en lo que se refiere al área de cultura y en esta ocasión dirigirá lo que son las delegaciones de infantiles, juventud y deporte. Nos comenta sus sensaciones con esta nueva responsabilidad y también nos habla de alguna que otra novedad, como ese concurso de playback para la juventud que está preparando su delegación. Buenas tardes, Inma Guerrero Bolinches, vicepresidenta quinta, designada por el concejal Carles Galeana. Ahora hablaremos de tus funciones dentro de lo que es la junta directiva de esta nueva etapa, pero ¿cómo ha sido tu vuelta a la Casa Grande? Porque ya la experiencia de antes como vicepresidenta de Cultura ahí queda.
Exactamente. Hola, buenas tardes. Pues sí, queda un bagaje, queda una experiencia y un recuerdo muy bonito que guardo de mis compañeros y de mi trabajo en junta. Y ahora, bueno, pues cojo otro ramal del camino, inicio otro tramo, que espero que sea igual de chulo el que recorrí. Sí, sí, tengo esperanza.
¿Cómo valoras tu etapa anterior en cultura y cómo ves esta nueva etapa en infantiles, juventud y deporte?
Bueno, pues a ver, yo la otra etapa la cogí al principio con muchísimo miedo, porque, claro, la responsabilidad era importante. Yo había formado parte de la familia teatrera fallera durante toda mi vida y de repente verte al frente de aquello en lo que has participado, pues es complicado. Y conoces desde otro punto de vista la fiesta y, bueno, lo disfruté muchísimo. Intentamos, tanto el equipo que yo llevaba como yo, pues aportar lo que nosotros pensábamos que debía, por dónde debía de ir la cultura fallera y, bueno, ahí queda. Las obras hablan por las personas, tanto para bien como para mal. Así que, bueno, ¿podíamos haber hecho mejor? Sí. Más, pues a lo mejor también, pero lo que hicimos lo hicimos de corazón. Entonces, bueno, pues ya está. Uh-huh. Y esta nueva etapa, bueno, pues estoy bastante ilusionada porque también es otra de mis zonas de confort, claro. Es mi profesión, yo me dedico a enseñanza y entonces, bueno, pues estoy en mi elemento, en mi líquido elemento, muy contenta y muy contenta con los compañeros que me han tocado en las delegaciones, tanto en infantil como en juvenil como en deportes. Muy, muy contenta. Y bueno, pues estoy un poco así asustadica, como empecé en cultura, porque si un reto no te ilusiona y no te asusta a partes iguales, ya no es reto, ¿eh? Llámalo como quieras, pero reto no.
Las dos responsabilidades que has tenido últimamente, lo que llamamos la Casa Grande, cultura, como mujer de teatro que eres, con 11 Sarah Wells, la verdad es que iba un poco con tu personalidad, pero es que ahora también, ¿no? Por esto que comentas, porque eres maestra de primaria de profesión, eres maestra de valenciano, formadora de formadores, quiere decirte que aquí también te vas a sentir cómoda.
Sí, eso por descontado, estoy muy ilusionada, pero bueno, te repito que aunque yo estuviera mega cómoda, que lo estoy, si yo no tuviera un equipo detrás, realmente una persona sola no puede llevar todo ese peso. Y he tenido también muchísima suerte, al igual que la tuve en cultura y en publicaciones y en archivo, de tener unos equipazos que tengo que, bueno, de quitarse sombrero, una brutalidad.
Tras dejar lo que es la vicepresidencia de cultura, volviste al teatro. ¿Y ahora qué va a pasar, Inma?
Ay, pues lo tengo crudo, la verdad. Yo sigo ensayando porque no hemos dejado de ensayar. Yo, para mí fue muy duro estar 3 años alejada de los escenarios. Entonces seguimos ensayando y, bueno, nos presentaremos a alguna historia, ya veremos. Pero yo no me lo quiero dejar porque a mí eso me da la vida.
Siguiendo un poco con esta nueva etapa, deportes no es una delegación fácil. Todas las modalidades de deporte que esta delegación tiene son muchas. ¿Cómo va a ser esta etapa tan difícil, tan complicada?
Pues mira, hasta ahora eran 25 deportes diferentes. Y obviamente no se van a poder trabajar todos, ni se va a poder trabajar de la manera que se había trabajado antes, porque no olvidemos que todavía estamos sufriendo los efectos de la pandemia. Entonces hemos tenido que reinventarnos y acoplar en la medida que hemos podido. O sea, nosotros desde el primer momento que nos reunimos estábamos siempre pendientes de todas las indicaciones de la consellería, que es realmente lo que se tiene que hacer. Y entonces, conforme consellería ha ido sacando, bueno, pues ahora se puede hacer esto, ahora se puede hacer lo otro, conforme consellería lo ha ido haciendo, pues nosotros nos hemos ido acoplando. Entonces, bueno, pues estamos a merced de eso. De momento no van a ser todos los deportes, ni va a ser una competición larga, sino que iremos acoplando, que yo creo que es lo que se tiene que hacer. Pues eso, hacer lo posible, pero con las herramientas que ahora mismo nos permiten, porque tampoco se puede hacer todo, ¿sabes? En fin, sí que es complicado, sí, es muy complicado, porque yo no me lo podía imaginar. A ver, yo el asunto del concurso de teatro, de la escuela, de Tabal y Dolçaina, eso yo lo tenía chupado, pero no me podía imaginar la animalidad de trabajo que lleva la delegación de deportes. O sea, es una brutalidad.
Como hemos hablado con otros compañeros tuyos en esta semana que les estamos entrevistando, ¿habrá que reinventarse, pensar en nuevas ideas, nuevas formas de trabajo?
Sí, bueno, obvio. O sea, lo que no podemos hacer es que la fiesta pare, porque la fiesta, primero, está en nuestro ADN, la fiesta de las Fallas. Y segundo, es que yo creo que emocionalmente la necesitamos. Necesitamos algo que nos ayude a sobrellevar todo esto que estamos pasando y a vivir la vida de otra manera. Por el carácter valenciano, nosotros necesitamos movernos en este aspecto. Y claro, por supuesto, hay que reinventarse, y los falleros tenemos muchas ganas de movernos, de participar, de hacer. Y en ello estamos, ¿sabes? En ello estamos. Estamos moviendo muchísimas cositas. Pero, pues eso, siempre con el asterisco ahí puesto y diciendo, bueno, sí, esto, el bicho este lo permite. Y si no, bueno, pues no pasa res, lo dejamos en barbecho y al año que viene seguimos. No pasa nada, que esto sea normal completamente.
Entrando un poco en lo que es tu currículum personal, fallero, perteneces a la comisión Borrurturia y ya, como hemos dicho, con un total de 11 Sarawels, el mayor premio que tiene lo que es el teatro fallero. Y también el premio Manolo Latorre, que te concedió la Falla Borrur Socors, un galardón por el compromiso y contribución al mundo fallero, el Regi de Or de la Falla Paz Reina San Vicente, Bernarda de la Falla Sevilla Denia. Y luego también lo que te quería preguntar, que la experiencia de ser mantenedora de la Fallera Mayor Infantil de Valencia, de Carla García Pérez, para ti también te llegaría muy adentro, ¿no?
Ay, sí, fue maravilloso. Fue un momento muy mágico. O sea, yo recuerdo que estaba allá arriba sentada al lado del alcalde. Y yo pensaba, ¿realmente estoy viviendo esto? ¿Realmente estoy aquí? O sea, fue una pasada. Y yo quería hacer algo completamente diferente, porque los niños se merecían tener algo diferente, ¿no? Tú no puedes tener a 800 niños sentados 2 horas en unas butacas sin moverse, sin armar jaleo, sin hacer nada. Y yo quería, pues eso, moverlos un poquito. Y bueno, pues dentro de lo que cabe se portaron bastante bien, ¿sabes? Y sobre todo les llegó el mensaje que yo les quería lanzar. Y me alegro, estoy muy satisfecha. Fue una experiencia preciosa, la verdad, preciosa.
Infantiles, juventud y deporte, como hemos comentado. ¿Qué es lo más inminente? Imad, danos alguna exclusiva, ¿qué va a ser lo primero en lo que te vas a enfrentar?
Bueno, pues realmente de las 3 delegaciones, la que estamos prestando más atención es a juventud, porque era la que estaba un poquito más abandonada, entre comillas, y sin menospreciar, lógicamente, lo que antes se hizo. Por el amor de Dios, que nadie me malinterprete. Pero simplemente era que infantiles y juveniles formaban parte de la delegación de festejos, y ahora son 2 entes diferentes. Entonces, bueno, pues yo alabo esa decisión de Carlos porque les ha dado entidad tanto a los niños como a los jóvenes. Y me parece algo, una buena idea y una cosa, y va a ser muy positiva para los jóvenes. Entonces, estamos centrándonos en ello, en juventud, y estamos viendo nuevas actividades, tanto en colaboración con Cultura como en colaboración con otras vicepresidencias. Y los jóvenes y los nanos se lo van a pasar francamente bien. Hemos trasladado algún concurso que no se ha podido realizar a otras fechas y en ello estamos. No te puedo decir así. Lo único que te digo, a ver, de primicia, venga, va, porque si no, uh-huh. Va a haber, vamos a proponer que haya el concurso de playback en categoría juvenil para que la franja de edad de 14 a 18, 19, 20, sobre todo en la primera franja de 14 a 18 que no tenían posibilidad de actuar con mayores ni con infantiles, pues también tengan su huequecito, al igual que hicimos en teatro. Entonces se va a abrir categoría juvenil en muchas competiciones para abrir un poco el abanico y darles ese respiro a los jóvenes y decir, oye, ¿es que nadie cuenta con nosotros o qué? Así que en ello estamos.
Al mismo tiempo que participen, claro está. A pesar de que tú eres la cabeza visible, detrás de ti hay un gran equipo, me imagino.
Sí, ya te lo he dicho. Una pasada. Además es que cualquier cosa que les dices, a mí me secundan con el mismo entusiasmo con el que yo se lo transmito. Y estoy súper agradecida y súper orgullosa de ellos. Seguro, ¿eh? Te lo digo. Son 32 personas entre las tres delegaciones y no podría encontrar mejor compañeros de viaje.
Te deseo mucha suerte, Inma.
Gracias. Y que usted lo vea, que dicen las abuelas.
Claro que sí, porque además seguiremos muy de cerca el trabajo de las tres delegaciones. Estaremos ahí para dar fe de ello y sobre todo que seguro que lo vais a hacer genial entre todo el equipo completamente. Seguro que sí.
Pues muchísimas gracias a vosotros, justamente por eso, por estar con nosotros y por dar voz y por dar visibilidad a todo este entramado fallero. Que el que no lo conoce, desde luego, no sabe lo que es esto.
Muchísimas gracias, un beso muy grande y nos vemos pronto.
Un besito a ti.
En el día de ayer hemos conocido que el premio Salvador de Bon Cortina de la Falla de la Plaza del Doctor Collado ha sido para el artista Vicente Almela Caballé. El jurado ha querido reconocer la labor de un artista con un sello inconfundible, que se ha significado por hacer fallas de autor, con una estética muy marcada y con influencias del cómic. Un hombre al que le ha gustado innovar con materiales, siendo el pionero en hacer un remate en corcho en el año 1988 para la falla Espartero Ramón y Cajar. No podíamos perder la oportunidad de entrevistar al artista Vicente Almela Caballé y conocer sus impresiones. Vicente Almela, buenas tardes. Premio Salvador de Bon 2020 de la falla de la Plaza del Doctor Collado. Cuéntanos, Vicente, ¿cómo te sientes en este momento?
Buenas tardes. Pues primero sorprendido, halagado, reconocido y muy contento. Ese es el resumen.
Bueno, en un premio que cada año reconoce a los artistas como Fernando Foix, Grego Acevedo, sí. Carlos Carsi, artistas jóvenes, pero también en este caso han valorado tu experiencia y tus años de trabajo.
Pues de ahí la sorpresa, porque normalmente se premia artistas revelación y claro, y a estas alturas. Pues primero es un honor aceptar este premio, ¿no? Pero que como artista de revelación a esta altura me ha sorprendido un poco, la verdad. Uh-huh. Pero vamos, encantado, por supuesto, y agradecido.
Bueno, ahí tienes en el jurado que ha decidido que este año el premio era para ti. Está el presidente de la comisión, David González, Boero Peiró, Ángel Romero, Quique Collado y Marcos Chicos. A todos ellos los conoces. Y han querido reconocer tu labor con un sello inconfundible, con esas fallas de autor y con una estética muy muy marcada, con influencias del cómic. Incluso nos señalan en la nota de prensa. Me imagino que estarás de acuerdo con todo, ¿no?
yo, hay quien dice que a mí que soy el escultor del cómic. Yo no me pongo calificativos, eso es el público y la gente y la opinión la que lo dice. Sí que es verdad que yo he huido siempre de clasicismos y que me inspira más la línea del cómic que lo clásico, ¿no? Entonces, un poquito ha sido fuente de inspiración esas líneas de cómic claras, limpias, que yo he tratado de llevar al volumen a mis fallas.
No es el primer premio que recibes, Vicente. A punto ya de jubilación, ¿qué valoras de toda tu trayectoria? ¿Qué es lo que más valora de toda ella?
Lo que más valoro de toda mi trayectoria es poder haber hecho cada año casi lo que quería. O sea, el haber trabajado con plena libertad y poder haber vivido de haciendo lo que me gusta, ¿no? Que en el caso del oficio del artista fallar, pues cada vez es más difícil. Yo he llegado al final de mi carrera pues trabajando en lo que me gusta y es lo que más valoro, esa libertad y ese poder haberme realizado como persona pues haciendo aquello que más me gustaba, que era hacer fallas. Así que eso es lo mejor. Luego cada año ha sido un escalón en la carrera y cada año ha tenido sus circunstancias y bueno, hemos tratado de ir evolucionando hasta el final. La ilusión sí que la he mantenido durante toda mi trayectoria y me retiro pues porque ya toca y quiero hacer otras cosas y hay que dejar paso y todo eso. Uh-huh. Así que me siento súper contento, reconocido y encantado de haber podido hacer todo lo que he querido en cada momento.
Un año muy raro, un año en que nos ha ocurrido lo que nos ha pasado en las fallas con la suspensión de la misma, pero eso no empaña ni muchísimo menos esa trayectoria y esas ganas de seguir haciendo cosas, ¿no?
Hombre, un año rarísimo, vamos. Yo ya me he pasado medio año diciendo en marzo plantaré mis últimas fallas en Bolsería, que es donde empecé y tal, y de repente, pues yo qué sé, las circunstancias han dicho, pues ahora no vas a plantar en 2020, ibas a plantar en 2021, que ya no toca, porque yo ya estoy jubilado, pero bueno, por supuesto que las plantaré. Un año rarísimo en todo, y las fallas pues no han escapado a esa situación de alarma, donde lo que tiene que prevalecer es la seguridad de las personas, es normal. Es rarísimo y con ganas de plantar y de cerrar este capítulo. Pero vamos, que no pasa nada, pues ha sido un poquito una prórroga, así que la asumimos con toda la ilusión y en marzo, bueno, ya no sé si atreverme a decir en marzo, porque si digo en marzo no sé si luego pasará algo y no podrá ser en marzo, pero vamos, en cuanto se pueda plantaré con toda la ilusión del mundo.
De toda esa trayectoria, ¿cuál es la falla o cuál es el recuerdo más bonito que tienes?
Hombre, hay muchos y serían variados de ahora buscar. Es muy, ya te digo que cada año ha tenido unas circunstancias diferentes, ¿no? Y he tratado de ir cambiando. Y aunque suene atópico, pues siempre es eso, que las fallas son como los hijos, ¿no? Entonces, ¿no? ¿Tener uno preferido? Pues sí, yo dentro de mí pues tengo algunas preferidas, pero prefiero reservármelo, porque ya te digo que cada una ha tenido su historia y cada año me he volcado en lo que hacía en ese momento y evidentemente pues ha habido una evolución y pues el estilo se ha ido consolidando por los años y quizá las últimas pues son bastante diferentes dentro del estilo a lo que fueron las primeras o los años 80, los años 90. Entonces pues es una carrera que yo creo que ha ido siempre hacia adelante, ¿no? Y tratando de mantener esa frescura que es difícil con el paso de los años, pero vamos, yo lo he intentado y creo que se ha mantenido, más que porque lo diga yo, porque lo ha dicho mucha gente, ¿no? Que al fin y al cabo el trabajo, una vez sale del taller, ya no es mío, ya es para la gente y como obra pública pues estás expuesto a que la gente puede opinar o gustarle o no gustarle y ni que quede ni que no, pues la gente juzga y elige aquello que más le gusta, como es normal.
¿Has cumplido tu objetivo en tu profesión, ¿no? ¿O queda algo pendiente por hacer, Vicente?
No me quedo con ganas de hacer nada más en Fallas. Sí que quiero pintar y dibujar y hacer escultura, pero de otra manera, ya fuera de Fallas. Sí que también a última hora pues he tenido la oportunidad de dar clases a la gente que quiere dedicarse a las Fallas, y el contacto con gente joven que viene con toda la ilusión y quiere aprender y tal, pues ha sido bastante gratificante también. Entonces, en ese sentido, también ha sido un motivo más de satisfacción. Así que, pero vamos, también ahí me jubilo, también ahí ya paro y me dedico a otras cosas.
Algo además que también lo ha destacado el jurado, porque lo comenta como que ha sido maestro de muchos artistas, tanto en tu taller como en el módulo de formación profesional, y has transmitido todos tus conocimientos, ¿no? Has dejado escuela.
Bueno, yo lo he intentado. Luego, el que ha querido ha cogido, y el que no ha cogido, pero yo he intentado enseñarles todo, hasta donde yo sabía, todo lo que podía. Y sí, Diego, me consta que sí que hay algunos que me lo demuestran, que sí que han aprendido y me lo han agradecido, y yo súper satisfecho.
Enhorabuena, Vicente.
Muchas gracias, Roberto.
En el día de ayer no solamente conocimos que Vicente Almela Caballé sería lo que es el premio Salvador de Bonn, también se presentó el libro Diario de una catarsis, Estado de alarma, el libro de Jaime Bronchú, periodista y director del programa Tot es Festa de Levante Televisión. Para Jaime Bronchú, el confinamiento le abrió una ventana, la de su propia vida. El ayer, sus viajes, sus experiencias, sus recuerdos y la gente que la acompañó en cada momento. El libro recoge los 50 días primeros de encierro y la voluntad de su autor por emprender una vida nueva después de la sacudida emocional que supone enfrentarse a uno mismo. Una presentación con muchísimo público asistente, con muchísimos amigos que quisieron estar con Jaime Bronchú en la presentación de este, su primer libro, y que seguro tendrá continuidad. Jaime Bronchú, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Roberto.
Diario de una catarsis, estado de alarma. ¿Cómo es esta experiencia para ti?
Pues mira, Roberto, te tengo que decir que es una de las experiencias más bárbaras de mi vida. Había soñado con poder llegar a escribir un libro, aunque te tengo que decir que me da un pudor absoluto el decir que lo he hecho, aunque se presente este diario de una catarsis. Siempre había tenido una ilusión por poder contar algo en un libro. Yo creo que hay gente que nos gusta contar historias, y es mi caso. Y hoy, que es el día de presentarlo, de que todo el mundo lo vea, de que todo el mundo lo pueda acoger, pues con un nerviosismo, yo creo que lógico, por una parte, de esperar no decepcionar a la gente, ilusionado, ¿no? Porque al final pues cumples un sueño. Y vamos, estoy pues con los nervios, yo creo que son normales en estos momentos. Calmado, te tengo que decir, porque es un trabajo muy meditado y hecho con mucho mimo, pero con el enganchón del estómago de que va a pasar algo.
Conoceremos lo que es el contenido del libro, pero parece ser que lo que pretendes reflejar es un cambio en tu vida, ¿no?
Bueno, Diario de una catarsis, estado de alarma, nació durante el confinamiento. Yo, lo contamos en el libro, cuando el presidente anuncia el confinamiento, sospeché que iba a ser un encierro algo más largo de lo que en un principio parecía, unos 15 días, y pensé que una manera de llevar adelante el encierro en casa era el escribir día a día, pues una página del diario. Los primeros días coincidiendo además con las fiestas, con las fallas que no se celebraban, contando un poco las sensaciones, las experiencias de estar encerrado, y luego también pues adentrándome un poco en lo que habían sido las experiencias, con las vivencias del día, anécdotas, viajes, personas, sentimientos. Y bueno, pues poco a poco se fue tejiendo esto el diario. Cuando nace la oportunidad de escribir el libro, hay que darle un hilo argumental a la historia. Y el hilo argumental es precisamente el que tú acabas de decir, el que el encierro, el confinamiento, la triste pandemia, tenía que tener algo de positivo, ¿no? Tenía que buscar algo que fuera lo positivo de esta historia. Y yo me lo tomé como, bueno, el punto de inflexión en mi vida para poder cambiar las cosas, todo aquello que no me gustaba. Luego en el libro lo cuento, que tengo una vida fantástica, que no tengo queja de mi vida, ni de la gente que hay en ella, ni de las cosas que me van pasando, pero que sí que tenía una inercia vital que no me hacía disfrutar de todo ello. Esto no es nuevo, yo hace poco más de un año tengo la sensación de que mi mundo explota cuando me doy cuenta de que no encuentro respuesta a una pregunta muy sencilla, que es que te ilusiona, y no encuentro respuesta ahí, y desde hace ese tiempo decido que ha llegado el momento de ponerme como protagonista en mi vida, y el encierro es la oportunidad que me da la vida para darle la vuelta a la situación y para hacer que al final me ponga yo al frente de mis días y de mis noches, de mi vida. Y es un poco lo que cuenta esta historia, que aproveché el encierro, la pandemia, para darle la vuelta a la vida y para volver a ilusionarme con algo.
Es un diario en el que describes un poco el ayer, tus viajes, tus experiencias, tus recuerdos. ¿Con qué te quedas de todo eso?
Pues, a ver, el diario de una catarsis es un libro que estaría escrito en tres tiempos, que cuenta historias de antes de la pandemia, que son los recuerdos que tengo de los viajes, de las vivencias, de las personas que han pasado por mi vida. Luego habría un tiempo durante la pandemia, que es el escrito de las propias hojas del diario, que son los capítulos del libro, y habría un tercer tiempo que es cuando toca escribir el libro una vez pasado el diario, cuando ya estamos en el proceso de desescalada de la situación, ¿no? del confinamiento. Me quedo con el proceso de escribir el libro, me quedo con la sensación de escribir un día, y además aparece también en el libro al principio, de que ha llegado el momento de ser valiente y de escribir, y con todos los recuerdos, lo bueno y lo malo, porque al final la vida de uno yo creo que es la suma de todo, y bueno, pues hay muchas vivencias. Hay, yo qué sé, secuestros, pérdidas de maletas, pérdidas de personas, evidentemente, decisiones que se toman mirando al mar. Hay muchas cosas de mi vida que ofrecen una imagen distinta, ¿no?, a lo que he podido mostrar hasta ahora, que era a lo mejor pues, la parte más conocida de mi trabajo. Esto es pues revisar, ¿no?, íntimamente lo que han sido mis años de vida hasta el momento, yo creo que con un optimismo muy grande e invitando a todo el mundo a que coja las riendas de su vida, ¿no? Yo creo que lo chulo de este diario precisamente ha sido que más allá de la catarsis que provocaba en mí, que sabía que quería aprovechar para llevar adelante un cambio en mi vida, pues es que muchas de las personas que se iban sumando en el día a día al diario lo hacían con esa esperanza también, ¿no? Con la ilusión de cambiar cosas de su vida o al menos de revisarla. Y creo que es lo más bonito que tiene el libro, Roberto.
Después de tantos años de trabajo, de tantos años en medios de comunicación, expresándote, ¿era una deuda pendiente tuya o una ilusión tuya el sacar un libro adelante?
Pues yo creo que sí, como te decía, yo tengo una fortuna inmensa, y lo he dicho siempre, de trabajar en lo que me gusta, de estar desde hace 15 años con el mismo proyecto de televisión y funcionando, y la verdad es que, como te explicaba, yo no tengo una situación dramática en la vida que digas es una persona que está perdida o que no ha encontrado, no, al revés. Yo el punto de partida de este libro, y así lo contamos, es el de una persona que tiene todos los ingredientes de la vida que le están funcionando, unos en mejor y mayor medida y otros en menor medida, evidentemente, ¿no? Pues como la vida de cualquier persona, pero sí que es el escribir el aliciente o esa ilusión que hace mucho tiempo que no encontraba. Escribir siempre ha sido algo que yo tenía, latente en mí desde niño, y aparte lo recuerdo también en el libro, pero había una parte muy, muy, muy importante de vergüenza. Yo digo, hablo de la falta de valentía para dar el paso de sacar adelante este diario, ¿no? Ha sido, digamos, el romper mis propias barreras, el decidir dentro de la decisión personal de provocar un punto de inflexión que también tenía que cumplir uno de mis objetivos vitales, que era alguna vez escribir algo, que lo hago con el temor absoluto, evidentemente, de que se va a ver, que con todo el pudor que yo tenía que se leyese algo que yo haya escrito, me lanzo además con una obra absolutamente biográfica donde me desnudo emocionalmente.
y que, bueno, pues que creo que no acabo de ser consciente realmente de todo lo que he contado, pero lo he contado, ¿no? Al final, yo creo que lo bonito de esta historia es que había un niño que tenía la ilusión de escribir un libro y ha cumplido la ilusión.
Y después de lanzar este libro, ¿habrá más, Jaime? ¿Habrán segundas partes? ¿Habrán más libros?
Bueno, esto lo tenéis que decir vosotros más que yo, sobre esto, porque sabes que luego hay un mundo editorial detrás que convierte los libros en libros que funcionan y libros que no funcionan. A mí vitalmente me funciona este Diario de una catarsis, estado de alarma. Yo creo que sí que puede abrir la puerta a una segunda parte del diario. Este diario cuenta los primeros 50 días de encierro. El diario fueron 100 días escribiendo el diario y cuenta, digamos, lo que es diario, solo cuenta la mitad. Es decir, existiría la posibilidad más adelante, a lo mejor, de que nos encontrásemos con una segunda parte del diario. Yo inconscientemente estoy diciendo que presento mi primer libro y creo que eso inconscientemente habla de la voluntad de que haya más de uno. Lo difícil que era derribar el muro de la vergüenza personal, ya lo he hecho, aunque creo que no soy consciente del todo, pero creo que tengo más probabilidades de escribir un segundo libro, no sé si la segunda parte del diario o cualquier otra historia, que hace tan solo un mes y medio cuando ni siquiera me planteaba escribir el primero. El vencer ese temor, ese miedo, me ha abierto las puertas a soñar con que puedo escribir otras cosas y desde luego me gustaría, pero bueno, tendréis que leer y decidir si creéis que debo de escribir más.
Seguro que sí, Jaime. Enhorabuena, compraremos el ejemplar que se pondrá ya a la venta hoy, ¿no?
Pues hoy mismo en la presentación se va a vender ya el ejemplar de Diario de una catarsis, estado de alarma, y a partir de mañana lo tenemos ya en las librerías. O sea que ahora ya sí que sí, ahora está ahí.
Muchísimas gracias por tus minutos dedicados a los oyentes de UPV Radio y de Hablemos de Fallas.
A vosotros, de verdad, enhorabuena por el trabajo que hacéis en el día a día y especialmente en esta época que es complicada. Yo soy un enamorado de la radio y daros la enhorabuena por vuestro trabajo. Y si llegáis al libro, pues de verdad espero que os guste.
Hablamos con nuestro colaborador, amigo y presidente de la Agrupación de Fallas del Marítimo, Pepe Pastor, en una charla en la cual hemos compartido algunos temas, como el premio a Vicente Almela, el merecidísimo premio a Vicente Almela. Hemos hablado de los artistas municipales que se dieron a conocer hace muy pocas fechas. La nueva normalidad fallera. ¿Cómo se está llevando estos días en los casales falleros? Y también, por supuesto, como nuevos, hemos hablado de las fallas del Marítimo. Una charla que vais a escuchar inmediatamente. Pepe Pastor, presidente de la Agrupación de Fallas del Marítimo y colaborador, como no, de nuestro programa. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo la llevas esta nueva normalidad?
Igual que la anterior, que la fase 1, la fase 2, la fase 3 y la fase 0. Nueva normalidad. Bueno, todos estamos un poquito con la mosca detrás de la oreja, esperando y por supuesto no deseando para nada, porque cada vez ves noticias que si rebrote aquí, rebrote allá, y lo que quieres es que todo esto, que esto se termine cuanto antes, ¿vale? Intentando pues cumplir con todas las normas y manteniendo distanciamiento social, mascarillas y todo lo que se pueda para atajar este mal sueño cuanto antes. Pero bueno, insisto, día a día, porque todos estamos en una vorágine que nos ha traído esto y es muy difícil pensar más allá de ello.
¿Puede ser ya que las fallas estén pensando más en septiembre que seguir una actividad plena en lo que se refiere a julio?
Bueno, realmente una cosa, que sí que es cierto que lo que hemos visto todos este año... Y es cierto que lamentablemente al no haber tenido esta semana fallera, las fallas tienen muchas ganas de actividad, de juntarse, de reunirse, de relacionarse, aún estando en julio, cuando de normal en estas fechas siempre todos sabemos que ha pasado San Juan y prácticamente 90-95% de los casales han cerrado y han dado por concluida su actividad hasta mediados de septiembre. Este año eso no ha pasado. Todos quieren volver a verse, volver a reunirse y volver a pensar y a reinventarse en todo lo que puede o que se va a poder hacer a partir de septiembre. Es complicado, la verdad es que es muy complicado y el momento lo es para las fallas y para todo el mundo en general.
Un poco con ganas de reencontrarse después de estos 3 meses prácticamente de encierro, ¿no?
Sí, la verdad que te digo, de reencontrarse y bueno, y de trabajar, ¿eh? Y de trabajar, que hay muchas ganas de trabajar por la fiesta y de solucionar, ¿vale? Mm. Hay ganas de trabajar y muchas ganas de solucionar y que se solucionen todo lo que hay y todo lo que nos ha traído esta pandemia.
Bueno, la actividad fallera en lo que se refiere a nivel oficial, las noticias que llegan son muy pocas, pero siempre hay alguna y hoy precisamente tenemos dos. La primera de ellas es que se le ha concedido a Vicente Almela el premio Salvador de Born, un premio que normalmente suele ser al artista revelación, sin embargo, en lo que se refiere a Vicente Almela, su historial más completo no puede ser. ¿Qué te parece la concesión del premio?
Vamos a ver, pues yo siempre digo que todos los premios, cuando a una persona o una entidad se le otorga un premio, ni más ni menos es porque se lo merece. Y el caso de Vicente Almela está fuera de cualquier tipo de la más mínima duda. La trayectoria de Vicente, los que tenemos la suerte de conocerlo, incluso de haberlo visto trabajar en vivo y en directo, ahí en Progreso estuvo hace ya muchos años, y la verdad es que es todo un lujo. Fue una persona que cambió ese estilo de la falla, ¿vale? No, fue muy atrevido en su momento, yo lo recuerdo, te digo, en Progreso, te hablo creo que era el año 1990, 1991, cuando nos plantó una falla con aquellos televisores y que ganó ese primer premio de Canal Now, y toda la gente se volvía loca. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Qué habéis plantado aquí? Y bueno, pues fue Vicente Almela, se confió, como se ha hecho mi falla desde siempre, con el artista. Y la verdad es que creo que fue uno de los, no sé si fue pionero o de los primeros en poner esas bases y esas ganas de cambiar, entre comillas, porque tampoco hay que cambiar, pero de dar a la falla su propio estilo, que le ha acompañado durante toda su trayectoria fallera. Y ahí está todas las fallas de Vicente, no hay ninguna que veas. Y que digas, ostras, es que esta falla, esto lo he visto yo. No, es totalmente, es un artista en mayúsculas.
También a mediados de junio se dio a conocer lo que son los artistas municipales. Ahí estaban Ceballos y Sanabria para lo que es la falla infantil. Y Alejandro Santa Eulalia, que va a trabajar con lo que es el diseñador Dulf. ¿Qué te ha parecido?
A ver, Ceballos y Sanabria, volvemos a lo mismo. También tengo la suerte de conocerlos personalmente. Y la verdad es que es un lujo y es una garantía de falla infantil. Si hay alguien que viven y se desviven por las fallas infantiles, por supuesto, y que nadie me interprete mal, con el mayor de los respetos a todos los artistas falleros que hagan fallas infantiles y mayores, bueno, pues ellos todos sabemos que de siempre ha sido su cancha donde más a gusto se encuentra y donde mejor trabajan, y volvemos, y también están, los resultados están ahí. Esta va a ser, si no recuerdo mal, la undécima, ¿no? De ayuntamiento de municipal que van a hacer, la undécima falla infantil.
Sí, la undécima.
Y entonces, pues la verdad es que muy bien, que sí, que cualquiera o todos capacitados, por supuesto que están muchos o todos, ¿vale? Pero bueno, creo que es una falla que siempre gusta verla, siempre gusta leerla, y sobre todo didáctica y que enseña, ¿vale? Que enseña a los niños, ¿vale? A mí particularmente soy un fan y un enamorado del estilo de Ceballos y Sanabria.
Alejandro Santa Eulalia y Dulf como diseñador, ¿qué te parece?
Pues bueno, también volvemos a una estirpe de otro, un gran apellido fallero, ¿vale? Santa Eulalia, Miguel Santa Eulalia, hasta ahora Alejandro. A mí va a ser, y estoy completamente convencido, con la pincelada, lógicamente, de la otra parte artística, vamos a ver, creo que falla, pero en mayúsculas. Creo que vamos a ver una falla en mayúsculas que va a lucir y que va a ser, aparte del volumen y todo lo que nos gusta ver en esa plaza, con todas sus escenas, yo creo que va a estar cargada de trabajo, va a estar cargada de ilusión y va, insisto, va a estar cargada de falla.
Y de color,
en mayúsculas.
Y de color sobre todo, porque los trabajos que hemos visto.
Sí, muchísimo color, y además colores vivos, no colores pasteles, colores vivos, y que por eso te digo que esa falla en esa plaza del ayuntamiento con ese sol que la va a iluminar, yo creo que bueno, va a ser digna de ver, y desde aquí pues animarles y a tope con ese trabajo, que estoy seguro que nos harán disfrutar a toda Valencia y a todos.
Esta ha sido una decisión del jurado que tenía que determinar quiénes iban a ser los artistas de lo que son las fallas municipales. Lo que es la meditadora, ¿te hubiese gustado que hubiese estado en la plaza en las fallas del 2021?
Vamos a ver, se convirtió en un símbolo, lamentablemente, ¿vale? Se convirtió en un símbolo al que todos nos aferramos, ¿vale? Y no hay que dejar de aferrarse a ese símbolo de la meditadora. Y bueno, en el fondo creo que la mejor manera de darle una normalidad, ¿vale? Una normalidad por la que todos abogamos y por la que todos estamos deseando que llegue cuanto antes, es seguir el ciclo y seguir el proceso que toca, ¿vale? Y ese proceso, en este caso el concejal ha decidido, lo respeto por supuesto, que siga el proceso normal, que haya un proceso de presentación de proyectos, y que el jurado lo haya valorado y hayan decidido quiénes. Ello ha sido para mí el darle ese toque más de personalidad y de que todo venga como debe de ir, como que tenemos que ir seguir caminando hacia adelante, nunca mirando hacia atrás. Por supuesto, insisto, que yo todo soy muy fan también de la meditadora, ya he tenido mi foto de perfil de WhatsApp, y por supuesto creo y me abogo a las palabras que dijo Carlos Gadiana, de que se le dará el fin que merezca, y debe de ser por todo lo alto, y estoy seguro que así será, pero que esa imagen, aunque el fuego cuando llegue el momento la consuma, como fue para lo que se creó, es un símbolo que pasarán muchos años y que nunca vamos a olvidar. No sé, creo que a lo mejor se ha quedado un poquito aparcado, ¿vale? Creo que se ha quedado un poquito aparcado, pero también es bueno, insisto, también es bueno el continuar y el seguir hacia adelante, no estar siempre pensando en el pasado, ¿vale? Respetémoslo, querámoslo como nunca, y luchemos por esa meditadora, que no va a desaparecer así como tal, para nada.
Nos llegan noticias un poco preocupantes, sobre todo cuando vemos esas imágenes de los talleres de nuestros artistas completamente llenos, y parece ser que lo que es el transporte de esas fallas ahora mismo no se está cumpliendo. ¿Cómo ves este problema?
Un problema, como bien dices tú, grave, porque si queremos, como antes abogábamos, por dar esa normalidad al ejercicio, los artistas deben de poder trabajar, deben de seguir trabajando, pero claro, si tienen ahí que se dice asamblea tras asamblea que sí, que se está trabajando en ello, pero por eso te decía yo antes que lo que se necesita ahora mismo son soluciones. Nos estamos viendo ya en una vorágine ya prácticamente cerca ya de mediados del mes de julio, y quedándonos, como aquel que dice, 15 días hábiles. Todos sabemos que agosto va a ser un mes muy complicado para poder solucionar todo esto. Y no sé, se habla, se dice en pleno, en asamblea, pero de momento soluciones hay muchos que no las tienen, y eso es un hándicap, porque a lo mejor ya, yo no sé, se escucha ya de todo, de que si almacenamientos, que si no sé cuántos, no sé menos, hay que ir todos, tener las cositas muy bien atadas, todo el mundo, porque no podemos tener tampoco, y la gente debe tener muy claro que el gasto o la inversión en la falla es para la falla, que es lo que se va a destinar, lo que sí que vas a querer la subvención. Entonces, claro, si llega un momento que tienes que almacenar, ¿quién va a hacerse cargo de ese coste? Es un tema muy complicado, y veremos, porque de momento, no sé, ahora mismo ya, pues ahora también, ahora mismo tenemos un pleno ya para la próxima semana, que va a ser presencial, y luego vas a tener la asamblea de presidentes, y esta pregunta va a salir en el pleno y va a salir en la asamblea, y vamos a tener la misma respuesta, no lo sé, espero que no.
Bueno, y por último, las fallas del marítimo, en este momento, ¿ya están pensando en septiembre? ¿Están pensando en vacaciones? ¿Sigue alguna que otra con actividades?
Sí, no, como te comentaba, ahora mismo pues estamos, por lo menos desde la directiva de la agrupación, pues estamos, pues como siempre hemos hecho, trabajando por y para las fallas, intentando intentando dar ayuda en todo lo que sale de nuestras manos, porque ahora mismo no las fallas del marítimo, todas las fallas han pasado por un proceso muy, muy duro, y sobre todo con demasiadas preguntas, ¿vale? Nos viene ahora el tema del aforo de los casales. Es que se saca, yo lo siempre demandaba una nota oficial, como le dije a Carlos el otro día en la Asamblea de Presidentes, demandaba una nota oficial y una postura oficial por parte de Junta de Calfallera, pero al fin y al cabo tampoco se nos ha dado demasiado. Y el aforo del casal, yo tengo muy claro que para tener claro un aforo, de eso debe de estar certificado. Que ahora vendrá quién lo certificará, quién no lo certificará. ¿Por qué? Porque nadie te está obligando, diciendo, no, tienes que certificármelo. Pero claro, yo no puedo decir ahora en un casal, somos el 75% y estamos 30 personas, ¿vale? ¿Y eso quién lo dice? Yo entiendo, y así aconsejo, como Pepe Pastor, aconsejo, y ahora mismo vamos a pasar una comunicación de una empresa que conocemos y que trabaja muy bien, conforme pueden medir y certificar ese aforo. Porque si no pasa nada, que eso es lo que todos queremos, por supuesto que no pasa nada. Pero, ¿y si alguien te dice, ¿y cuál es el aforo? ¿Y por qué están ustedes aquí 20 personas? ¿Cuál es el 75%? Y que tienen que estar sentadas, que tienen que estar a un metro y medio de distancia. Y que esto no ojalá pase dentro de 15 días, con agosto, pero es que eso no hay ningún viso de que vaya a cambiar hasta que no llegue la tan querida vacuna. No lo sé, ojalá me equivoque y dentro de 15 días no haya ningún tipo de aforamientos ni nada y que sea todo 100%. Pero visto lo visto y cómo lo estamos viviendo, yo no lo pienso así. Entonces hay que tener todo muy bien atado y presidentes y presidentas de fallas lo tienen que tener todo muy bien atado, muy claro. Y quien les tiene que decir todo esto es Junta Central Fallera. Es el organismo competente para ello, que se apoyará en los organismos correspondientes, autoridades sanitarias, autoridades, quien corresponda. Pero ese es el problema que estamos teniendo desde el inicio de esta pandemia, que faltan soluciones exactas y para todos igual.
Muy bien, Pepe, pues te agradezco este tiempo que nos has dedicado en un mes de julio que prácticamente ya estamos de vacaciones, se puede claro. Decir así. Y bueno, espero, como bien dices, pues dentro de poco tendremos un pleno, tendremos asamblea y tendremos más novedades. Muchísimas gracias, Pepe. Hoy en nuestro programa conoceremos una nueva opinión del fallero crítico. En esta ocasión trata sobre todo el problema del transporte de las fallas, ya que todavía quedan muchas en los talleres de los mismos artistas. Hay que recordar que el compromiso era trasladarla a lo que es las instalaciones de Feria Valencia y a otros puntos. De momento ese transporte está más que suspendido, a la espera de poder encontrar soluciones y que puedan ser transportadas definitivamente.
Hola, buenos días Roberto y amigos de Hablemos de Fallas. Otro programa más, estamos por aquí. Y parece ser que las últimas semanas, como dijimos, la culpa de todo esto, lo que está pasando con las fallas y el transporte, no es solo de los ayuntamientos y juntas locales, junta central, etcétera. Porque mientras que las comisiones no cambien de opinión y sepan de verdad lo que está pasando en la calle, o sea, en la calle, véase, talleres, etcétera, y con los artistas, no cambiará nada. Lo único que los artistas tendrán que buscarse es la vida, e incluso dejar colgadas a comisiones con las fallas ya pagadas. Para las comisiones no es un problema este en concreto. Y pongo comillas, bueno, sí, las cuotas y baja de falleros, pagar la luz, alquiler del casal, etcétera. Como digo, ellos se basan en que la falla está pagada y no harán gasto para el 2021. Otra vez comillas, salvo la subvención extra que reciban posteriormente. Y cuando la reciban. Quien la haga más o menos, aunque razón no le falta. Pero desde Junta Central Fallera y Ayuntamiento les obligan a que firmen y renueven con artistas para el 2022, con la base de que les darán esa subvención. Entonces, con toda razón, pueden y deciden las fallas, o sea, las comisiones, la gran mayoría, que en 2021 ya firmarán la del 2022. Y así no gastan dinero. Por otra parte, tendrán que ahorrar de algún sitio. Siendo así, que no habrá salida beneficiosa, lamentablemente, para los artistas falleros. Es decir, tienen que hacer una falla, repito, una falla en 2 años, o sea, 2 ejercicios. En definitiva, una ruina. Ya sabemos que Traxa lleva el tema de vaciar las naves. Pero si no les pagan, a quien corresponda, dejarán, y de hecho lo hicieron ya, de transportar fallas, a falta de pagarles gran parte de los portes que hicieron en el mes de marzo, ya que lo de últimamente reciente del mes de mayo y del mes de junio está sin pagar. Para acabar, si los falleros supiesen que no van al día de pagos con la empresa de grúas, os podréis imaginar qué podrían pensar de las subvenciones que les han de dar por contratar o y renovar artistas. Y ese es el plan, amigos. Que tengáis muy feliz.
Javi Mozas nos traslada en el tiempo hasta 1973, ya que hablamos de lo que son las fallas municipales con Pepe Pastor. En este caso nos comenta la falla que se plantó en la actual plaza del Ayuntamiento y que en aquellas fechas era la que se llamaba Plaza del Caudillo. Una falla de Vicente Luna Cerveró y que costó 1.100.000 pesetas. Escuchamos a Javi Mozas, como siempre, contándonos detalles de esa falla.
Hola a todos los oyentes de Hablemos de Fallas de la UPV Radio. Quiero acercaros algunas cosas, datos y curiosidades sobre otra de las fallas, siguiendo otros comentarios de programas anteriores sobre fallas plantadas en la plaza del Ayuntamiento, antaño de la Plaza del Caudillo. En concreto, sobre la falla que se plantó en el año 1973, cuando todavía se llamaba Plaza del Caudillo. La falla era una reproducción de la Estatua de la Libertad. La Estatua de la Libertad, que cuyo nombre para los franceses no es así, obviamente, sino que es La Libertad Iluminando el Mundo. Bueno, pues para todo aquel que no lo sepa, es una escultura que fue regalada por los franceses a los americanos en el año 1886 para conmemorar su independencia y como símbolo de amistad entre las dos naciones entonces. Fue obra del escultor francés Frédéric Auguste Bartholdi sobre una estructura interna del ingeniero Alexandre Gustave Eiffel, y fue instalada sobre una isla a la entrada del puerto de la ciudad de Nueva York. Esta escultura, famosa y muy conocida, bueno, pues fue la que se plantó, como digo, en el año 1973, y la falla directamente tenía por lema La Libertad y costó 1.100.000 pesetas. Fue encargada y realizada por el artista fallero de larguísima trayectoria, Vicente Luna Cerveró, y la gente, obviamente, que tenía en su taller, que eran bastantes entre carpinteros, pintores y escultores. La escultura original fue 16 metros más alto que la falla, aproximadamente la mitad, ya que según la prensa de la época, bueno, pues la figura de la Libertad tenía 25 metros de altura y estaba sobre una base de 5 metros que dieron un total a la falla de 30 metros, con lo cual es algo más, como he comentado, de la mitad. La magnitud del proyecto, bueno, pues comenzó con una maqueta realizada a escala de unos 2 metros de altura, que para la época y maquetas, acostumbrados hoy en día a hacer presentaciones de bocetos y de maquetas, pues hoy sí que sería lo normal, pero entonces pues era una gran herramienta de trabajo. La figura de la estatua, bueno, pues fue realizada en 10 piezas diferentes, que obviamente solo podrían ser unidas el día de la planta. Y en concreto, para la pieza modelada de la cabeza, bueno, pues se utilizaron 7 toneladas de barro, para que, bueno, pensemos un poco en las cantidades que se manejaban entonces, porque entonces las piezas de las fallas se modelaban en barro y luego se sacaban los moldes en escayola. En la base de dicha falla de la Libertad, de la Estatua de la Libertad, bueno, pues la falla contó con 30 ninots, algunos que incluso medían 4 metros de altura, que no era lo normal, era como una especie pues de ninots grandes que algunos querían destacar, bueno, y se dividían en varias escenas que representaban diferentes maneras que tenía la falta de libertad de manifestarse en nuestra sociedad en forma de dependencia Bueno, el estadio radical de todos, el más extremo, que sería la esclavitud. la mujer con respecto a ser esclava de la moda, el borracho con respecto a la bebida, el futbolista con respecto a su club de fútbol, el jugador con respecto a los juegos de azar, el avaro con respecto a su obra, el avión con respecto al, al carburante, a, al petróleo y a los piratas aéreos, la casi nula libertad del rey. Recordemos que entonces era el año 1973 y todavía no estaba el, no se había restablecido la monarquía. Y otras escenas, los hombres esclavos de los hombres de los negocios esclavos al teléfono, no querríamos pensar hoy en día con respecto a los móviles, y luego los amantes de los animales, en concreto de los perros, que viven incluso encadenados a ellos, y por último el yugo del matrimonio que une a dos personas. En resumen, que la libertad lo que quería mostrar era una utopía para todos. Y esto es un poco lo que era aquella falla. En otros programas posteriores hablaremos y daremos más datos y más curiosidades de otras fallas plantadas en el mismo emplazamiento. Un saludo a todos los oyentes de Hablemos de Fallas de la UPV Radio.
Nos despedimos ya de nuestro programa de hoy. Espero que os haya gustado a todos los oyentes de la UPV Radio y a todos los oyentes de Hablemos de Fallas. Seguimos trabajando. En el mes de julio todavía emitiremos algún programa más, a pesar de este calor y a pesar de tener ganas ya de vacaciones. Pero el próximo miércoles seguro que estaremos aquí con todos vosotros. Un saludo de Roberto Gómez Baldaquino.